It's getting late to give you up. know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like a PM. I know what you are, baby.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy estamos haciendo Sudor y Letras con música de Argelia, pero más adelante vamos a contar bien el chisme. Por ahora saludemos a los compañeros panelistas. Maleja, ¿cómo me le va?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal la música de Argelia? ¿Cómo te sonó?
Estuvo chévere, interesante. ¿Será que hay cantantes famosos? O sea, que hayan hecho colaboraciones con... no sé, Shakira, Juanes, Carlos Vives.
Ah, pero tú quieres es un argelino que haya cantado con colombiano.
Sí, sería interesante, ¿no?
¿Te podrías encargar de eso para el próximo programa?
Sí, claro.
Ajá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y llegó Manuel Molina. ¿Qué hubo, Manuel?
¿Qué hubo? ¿Qué más? Siempre he estado, perdón.
Siempre he estado.
Es que cuando dices llegué, como si... ¿Sí? ¿Como si?
Como si.
Como si sí.
Nos queda por ahora como en deuda la voz de la música que puede hacer Argelina, porque hubo instrumentos, sí, pero vos no escuché.
Mucho instrumento.
Sí, sí, como esa música que usan para que la culebrita salga.
Como que yo quería ver
¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí.
Uy, es...
¿Qué? ¿Ahí me escuchan?
Sí.
Sí, perdón. Como que yo quería ver era en qué se inspiraban allá.
Su inspiración.
¿Por qué será que uno escucha esto y piensa en la danza de los siete velos?
Sí, yo pienso a una persona así como que... mírame, mírame. Pero en el idioma de allá. Como lo que quiere Maleja que pase con un artista...
colombiano.
Eso.
¿Qué siete velos se quitaría usted, Manuel?
¿Qué siete velos?
En la danza de los siete
velos. ¿O qué velos? Yo tengo una pregunta que puede ser un poco ignorante, en mi parte, perdón. ¿En la danza de los siete velos uno tiene que bailar con siete velos?
Sí, ¿no?
No sé, estoy preguntando si es muy... ¿O le colocaron siete velos por una tradición del país, una tradición de la música, de la danza?
No, pero es que, ¿quién estaba más cerca, Argelia?
Ah, okay, Maleja, cuéntanos.
Ya estoy buscando, espéreme tantico, ya les busco.
Yo digo, pues yo nunca he visto una persona como con siete cositas, siempre lo veo con dos.
Con siete trapos de los millos, puede bailar usted.
Sí, pero nunca los veo con tantos.
Pero si uno piensa como en unos clichés, apenas escucha esto, qué vergüenza también.
Sí, y eso está mal.
Qué falta de mundo.
Pero dice que simboliza el misterio, la revelación. Es un mito antiguo.
¿Misterio, misterio?
Un relato bíblico.
No, bíblico no era.
Sí, pero, sí.
Sí, dice que es bíblico. Sí, Daniel. Lo estoy inventando.
O sea, ¿era una monja?
No sé. La pregunta es, ¿por qué se llama siete velos?
Ella sabe, Maleja.
Acá
sabe.
Ya le tengo.
Diga.
Dice que en las representaciones se usan, sí, siete velos debido a la carga simbólica y mística que tiene este número, tanto en la cultura oriental, occidental y en la religión. El primer velo, como la espiritualidad, porque simboliza la conexión con lo divino y la superación de la ignorancia. El segundo, porque es la mente, representa los pensamientos, los juicios y las barreras intelectuales. El tercero representa la emoción, porque se asocia con los sentimientos. ¿Quién está con la bolsa?
Manuel, por allá.
Yo no estoy con ninguna bolsa.
Se asocia con los sentimientos profundos, los miedos y los deseos. El cuarto velo, porque es el elemento del aire, representa la respiración y la libertad de comunicación. El quinto, porque es el fuego, simboliza la pasión, energía vital y la fuerza creativa. El sexto, el agua, porque se vincula con la intuición y los fluidos corporales. Y el séptimo, porque es tierra y representa lo material, el cuerpo físico y la realidad terrenal.
¿Alguna pregunta, Manuel Molina?
Creo que de forma física no se quita uno un velo, pero sí de forma espiritual. Entonces me quitaría el velo de la ignorancia.
Me encanta esa actitud.
Como que ese sería el que me quito. De la ignorancia y de la belleza. Creo que me quitaría esos dos velos.
Bueno, hoy estamos aprendiendo cosas. Muchas gracias. Y hoy yo les iba a felicitar, pero preciso que quedamos los tres. Imagínense que hoy es el día de la fertilidad. Pero pues aquí ya no...
¿Y por qué me quieres felicitar a mí?
No, pues porque yo quería que si estuviera todo el equipo, digo.
Pero si estuviese todo el equipo, el único que se gana ese mérito eres tú.
Y a medias, te digo.
Por eso.
Pero quedó Maleja, quedó Manuel, Andrés tampoco. En Noah tenemos una esperanza.
Sí, sí, pero estamos dando... Dijiste que querías felicitar, entonces no... A nadie te pudo haber felicitado. Es una asignatura pendiente que tenemos los panelistas.
¿Y será que no nacimos pa' semilla, como se llamaba el libro?
No nacimos pa' semilla.
No nacieron.
No nacieron, diferente. Sí, sí. No sé. No, ya no.
¿A qué edad Maleja dice? Definitivamente no.
No, yo creo que ya lo dijo.
¿Sí?
Yo lo decidí a los 20 años.
Qué gente tan madura, ¿verdad? Impresionante.
Yo lo decidí en el momento que me entregué de forma espiritual al cambio.
Desde que se quitó el velo de la fertilidad.
También iba a decir, ¿son los siete velos?
Lo que pasa es que usted se pone un velo y no da muchas ganas de fertilidad.
Uy, eso me gusta porque es muy real.
Bueno, muy
además,
bien.
Además, con ese movimiento de caderas.
No.
Imagínese, yo colocame un velito en la boquita. Y muéreme así, izquierda, derecha.
Y bailando los Alfa 8 es lo que usted baila.
Eso sí me gusta.
Muy bien. ¿Quién va a explicar la música para el día de hoy?
Pues, ¿quién ha estado más cerca de ese terreno?
Malejo.
Ok, que lo explique ella.
Pero todo yo. Dios. No, vea. Es muy chique. Resulta que, como estamos a puertas, a nada de nuestra competencia mundialística, entonces también tenemos batallas musicales correspondientes a los países que también van a formar parte de esta competencia. El día de hoy estamos compitiendo por el país de Argelia, como bien lo decía Dani, y hoy compite ¿quién con quién? No me acuerdo.
El profesor Andrés y Daniel Silva.
Silva Kekan.
Sí, un saludo al profe.
El mejor.
Un saludo al profe que está un poquito malito. Por eso no nos pudo acompañar. Bueno, entonces escuchemos la segunda canción y empezamos. ¿Con quién va a empezar?
Si quiere yo.
Perfecto.
Hágale.
Ya no puedo nada. هني مرح قلبي على صواب كاين اللي بغى الفيرما وطريق التراب هني مرح قلبي على صواب كاين اللي بغى الفيرما وطريق التراب والتقدم ماشي غير بالبورطابل لمون سيفيليزي مانيش اسطابل هني مرح قلبي على صواب كاين اللي بغى الفيرما وطريق التراب داني 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 خليك من اللي انت لك خليك ما تشاط دير عينك ميزانك ما تروحش غلط خليك من اللي انت لك خليك ما تشاط دير عينك ميزانك ما تروحش غلط هني مهني ما راح قلبي انا صواب كاين اللي بغى الفيرما وطريق التراب والتقدم ماشي غير بالبورطابل لمون سيفيليزي مانيش ستاب شحال قدت شاطي وشحال منشهر يا الفهم لا تشري الحوت في البحر شحال قدت شاطي وشحال منشهر يا الفهم لا تشري الحوت في البحر
con ustedes Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Yo creo que inicia esa canción, esa artista, esas bandas, orquestas que traemos para hoy, y de una vez me imagino como una escena del Rey León.
Sí, sabes que sí.
Como leones corriendo con hienas en un terreno así
como
arenoso.
Como mi papá alzándome en lo alto de una roca.
Esa imagen me llegó como así, como con un pañal. Sí. Así, aquí está mi hijo. Algo.
Y me recibe doña María en la tienda.
Con media. Súper, estamos pero muy coquetes el día
de
hoy.
¿Te gustó la canción, Maleja?
Me encantó. Ah, Maleja.
No, creo que ya entendí por qué no van a tener colaboraciones con ningún cantante colombiano ni en ningún lado.
Qué raro, ¿no?
Ok, pero ahora voy a ganarme un poquito como mi sueldo, ¿ok?
Por favor.
Voy a hacer una pregunta.
Eso, me encanta la originalidad.
Me encanta. No, mentira, no voy a hacer ninguna pregunta. Cuando hablamos en el mundo, cuando se ha hablado de inclusión, de hacer deportes de inclusión, generalmente se habla de tomar un deporte y adaptar sus reglas o adaptar la actividad para que lo practiquen personas con alguna discapacidad. ¿Estamos más o menos bien?
Más o menos bien.
Más o menos bien, ¿cierto? Pues existe algo que sí es totalmente diferente a esto, y es que en España, para los que no conocen España, yo vivo muy cerca, porque vivo cerca de Madrid, Cundinamarca, pero el nombre de Madrid se dio porque alguna vez un español vino a vivir ahí y gobernó. Ahí les cuento, porque también soy historiador. En España, se está desarrollando algo, Daniel, que se llama el Hondarribia Baltzan. ¿Qué te llega a la mente si hablamos del Hondarribia Baltzan?
Absolutamente nada.
¿Y a Maleja?
Por el Honda, me imagino, algo de carro.
De motos.
Exacto.
Pues no. No es así. Creo que nos acostumbramos en cierta forma a asimilar algunas palabras con algunas cosas deportivas, pero no es así. Este evento es un evento inclusivo, Daniel, pero demasiado inclusivo. ¿Por qué creo que sí es un evento demasiado inclusivo? Porque es un evento que se desarrolla por tercer año, es decir, la tercera versión, se va a desarrollar este sábado y tiene la participación más o menos de 300 personas. ¿Cómo se participa o quiénes están en esta actividad que se llama el Hondarribia Baltzan? Participan 120 personas con alguna discapacidad intelectual, 120 deportistas de clubes de España y 60 voluntarios. Es decir, que es una actividad donde mezcla personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual y voluntarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reforzar y crear bien y hacer deportes donde sí se evidencie que todos hacen parte de todo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué actividades hay acá? Remo, surf, senderismo, fútbol, pala, baloncesto y balonmán.
Todos los que ha practicado Noah.
Todos los que ha practicado Noah, que no está hoy. Entonces, esto es una mezcla de personas con discapacidad, con deportistas de clubes y con esos voluntarios. Dirán ustedes, pues, ¿qué tiene? Y es que el ejercicio es que se adapta el deporte con las personas. Entonces, llegan personas, saben que van a meterse a alguna actividad deportiva. Voy a hablarlo en términos como yo lo hablaría. Van a llegar personas allá. ¿Qué hubo? Chino, hola, ¿cómo están? Vengo a la actividad. ¿Cómo es? ¿Listo? ¿A qué actividad te inscribiste? No, a baloncesto. ¿Listo? ¿Cuántos hay para jugar baloncesto inscritos? Ay, hay 25. ¿Listo? Hagamos 5 grupos de ta, tu, ta, aquí, ta, ta, ta. Todo se realiza durante la actividad. No hay nada preconcebido que genere alguna, ¿cómo se dice? ¿Rosca?
Sí,
o que
sí.
Unos tengan más beneficios que otros, no. Sino es una actividad en la que se busca realmente que todos interactúen y que haya un deporte donde no sea importante un éxito deportivo, no sea importante los derechos de televisión, no sean importantes los patrocinios, sino que lo que sea importante es que sea inclusivo y que en la jornada se pueda demostrar que competir no siempre significa ser los mejores, sino que significa que todos aporten dentro del deporte y dentro de la cancha. ¿Ah?
Lo importante no es ganar.
Lo importante no es ganar.
Y eso se lo dijeron a Santa Fe y a Millonarios.
Y se lo tomaron muy a pecho.
Demasiado.
Pero esto no es inclusivo. ¿Acaso no, todos unos brutos? Es decir, acá hay... En Millonarios y en Santa Fe hay muchas personas con déficits y con oportunidades intelectuales. Todos los 11 no hay una persona astuta, entonces esto no es de inclusión, son todos iguales, ¿sí?
Entendido, sí, señor.
Entonces, Daniel, me pareció una actividad bien interesante. Me parece como que el ejercicio se está haciendo bien, a que se adapte ese deporte y no a la, que el deporte se adapte a la actividad y no la persona a la actividad. Entonces, como que me pareció supremamente chévere. Un ejercicio que les puedo dar. El fútbol tradicional, ¿cómo es? 11 contra 11, Millonarios Santa Fe. ¿Qué están haciendo ahí? 11 impedidos contra 11 impedidos. ¿Estamos ok?
Mucha inclusión.
No, ese es el tradicional. 11 impedidos porque todos los 11 son... Daniel, ¿no te está quedando clara la nota que estoy dando? Please, perdón. Te pido. 11 impedidos versus 11 impedidos. ¿Cuál es la diferencia? Uno de azul y otro de rojo, pero son 22 impedidos, ¿ok? Ese es el fútbol tradicional. El fútbol inclusivo puede ser que van a jugar 11 contra 11, pero hay unas personas con alguna habilidad, hay otras con una discapacidad, hay otra con una discapacidad intelectual, otra con una discapacidad física. No hay hay cambios dependiendo cómo se va. Hagamos 10 cambios. Listo, hagamos 10
pues
cambios.
Modifiquemos
10 cambios. Modifiquemos esta regla porque el fuera de lugar no lo entendemos. Cambiemos el fuera de lugar. Lo que se busca es la participación de la gente por encima del triunfo. Esa es la diferencia, mi Dani.
Lo tienes muy bien en tu cabeza y me quedó muy claro en la mía.
Ok, a la señorita María Alejandra.
Sí, entendí.
Ok, sí, entonces...
De acuerdo, quizás no, pero sí entendí.
Pero sí sería muy lindo en un país que en estos momentos está polarizado por si voto hacia allá o voto hacia allá o voto porque es que este dice más cosas y se pone la camiseta de la selección o voto por este porque es el menos peor o voto hacer este tipo de actividades. Considero que sí sería muy bueno que en Colombia existiera un evento deportivo que se realice donde todos puedan participar y no haya un criterio para poder inscribirse. Me parece muy bueno.
Pero se lo va a achacar a algún político a decir en mi gobierno se hizo eso y ya otra vez se agarra.
Sí, ese es el problema, pero bueno, esa era mi nota para el día de hoy, para que hablemos de deportes y actividades realmente inclusivas.
Me parece muy interesante, muchas gracias, señor. Quiero preguntarles antes una cosa, ¿ustedes tienen claro que...?
Yo no tengo claro, yo tengo
no,
acá,
yo
creo que yo
ay,
también
soy no, pues, ay, no, pues, ¿qué haremos? Por eso no tiene genial, será...
Daniel, usted es Movistar y nadie le dice nada.
Soy un poco agresivo los jueves.
Ok.
Estoy solo en una oficina desde hace 3 horas, chicos. Solo son consecuencias.
Perdón.
Les quería preguntar si ustedes recuerdan qué es lo más loco o estúpido que han hecho por dinero.
Uy, es que yo he hecho tantas cosas locas y estúpidas gratis.
¿Pero por dinero?
Que usted me ponga a decir por dinero. Llegó, oiga, como que nunca he cobrado.
¡Qué idiota!
No hay necesidad de que me... De que digan, tómelo hoy tanto. Como que lo hago así, gratis.
¿De verdad?
Uy, Daniel, yo creo que yo no he hecho algo por dinero, la verdad.
No.
Bueno, estoy pensando. Siga con la panelista que ya...
¿Maleja recuerda?
Que sí.
No. Estoy echándole cabeza, pero no creo.
¿De verdad?
No creo,
¿Por qué son tan juiciosos?
No, pero es que no se trata de juicio, porque es lo que yo he dicho. Yo probablemente, si usted me dice a que no es capaz de votarse a Río por 100, yo lo hago gratis y me voto.
Qué estúpido.
Sí, por eso digo que estoy perdiendo plata, no es que sea juicioso, eso no sea social juicio, ¿no?
Hay cosas que uno hace por dinero y puede que tengan consecuencias mínimas o que le cambien a uno la vida.
Ajá.
Vamos a hablar de eso, señoras y señores.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que está...
Yo una vez hice algo por dinero que me da pena contar, pero lo voy a hacer para exorcizar este dolor.
¿Yo estuve en ese momento?
Estuviste en ese momento.
Ya sé cuál es ese momento. Sigue, continúa.
¿Por qué Maleja no estaba en ese momento?
¿Por qué? No sé.
Porque era reunión de hombres, abeja.
Ah, sí, cierto, perdón.
Imagínate, María Alejandra, que estábamos en una terraza de un edificio. ¿ok?
Ajá.
Pero mira el contexto, perdón, Daniel.
De todas maneras, hay personas escuchando. Saludamos a los que están conectados en México, en Colombia y en Estados Unidos.
Sí, por eso hay que dar un contexto.
Pero cuidado.
No, totalmente claro. Y es, era una reunión donde la masculinidad se quería representar a través de un encuentro de hombres. Por eso estábamos únicamente hombres departiendo algo que llamarían como alcohol. ¿Sí estoy bien?
Sí.
Y en ese momento se dio algo que es el reto, porque así son los hombres, brutos, imperios. Daniel, continúa, por favor.
Entonces estábamos en una terraza, eran las 11 de la noche, y después de ingerir cositas, a uno a esta le da chichi.
Ajá.
Y yo, vamos, chicos, por favor, otra vez bajemos, tengo chichi.
Daniel, pero esos retos empezaron con lo gratis. Perdón, yo lo interrumpo. Pero antes de eso, cuando estábamos las personas ahí en ese momento, antes de lo que va a contar Daniel, alguien dijo, a que no es capaz de hacer abdominales. Y dos personas se quitaron las camisetas y empezaron a hacer abdominales a las 11:30, 12 de la noche. Entonces ahí es donde digo, hay gente que hace cosas estúpidas gratis. Ahora sí viene el astuto, porque Daniel fue supremamente astuto.
Entonces, como yo toda la vida me, digamos, criado con hambre y con necesidades. Como yo sé lo que es de cumpleaños tomar agua panela, entonces dije, tengo chichi. Y un hombre adinerado y calvo me dijo, papi.
Pero si estaban escuchándonos en otro país, no expliques papi porque pensará que era
no es
que
mi papá.
Su hijo.
No. Es una forma de decirse. Me dijo, te voy a dar 5,000 pesos si haces chichi acá. Y yo dije, no, pero acá no. Y alguien dijo, si se pasa a la terraza del otro edificio, le doy 20.
Ay, Dios mío.
Las personas que me conocen saben que, digamos, la estatura no me da, la fuerza no me da. ¿Por qué cerró el micrófono, Maleja? ¿Qué le pasó? ¿Se orinó?
No sé.
¿No?
No sé.
¿Está burlando por allá?
Te estoy poniendo cuidado, continúa, por favor.
Y entonces yo, sin pensar los meses, dije 20,000, eso es un mes de arriendo, eso es demasiado dinero para un Silva. Y me mandé al otro edificio y lo hice y me devolví y tenía 20,000. Las consecuencias ahí son ¿de qué? De burla, de risa y de, pues, confirmar lo estúpido que puede ser uno, ¿sí o no?
Ajá.
Pero hay otras consecuencias y son las que vamos a hablar el día de hoy que le sucedieron a John Pájaro. ¿Usted recuerda ese nombre, Manuel Molina?
El Pájaro sí lo recuerdo, pero el John no. Porque en el mundo deportivo han existido muchos pájaros.
Sí,
pero no sé cuál es John Pájaro.
John Mario Pájaro Berrío.
Ok.
Resulta, póngale cuidado a esta historia, Maleja, que John Pájaro es un muchacho de Santa Marta que a los 25 años está en la cárcel. ¿Qué pasó? Bueno, este muchacho es defensa central, mide 1,87. Jugó en el Atlético Santa Marta, en el Maderos Fútbol Club, pasó al Boca Juniors de Cali y debutó profesionalmente con el Deportes Quindío en el 2018. Luego de eso, como era tan buen jugador, fue fichado por el Real Cartagena, donde estuvo hasta el 2022 y le fue muy bien. Sin embargo, como los empresarios de los futbolistas los roban tanto y los meten en tantos equipos desconocidos con tal de ganar plata, él dijo, yo voy a ser agente libre. Y quedó como agente libre, pero no le salía nada. No había ninguna propuesta de trabajo porque la persona que lo representaba se encargó de que nadie lo llamara a trabajar. Y ahí es cuando este señor tiene malas amistades y lo cogen en el aeropuerto El Dorado con droga. Está pagando 5 años de cárcel y ya ha saldado 3. En la entrevista que le hace el diario El Tiempo, él cuenta que lo hizo por una sola razón y fue por dinero. Estaba muy mal de dinero y además iba a ser papá. Su novia estaba embarazada y tenía un mes de embarazo. Pues resulta que el hombre fue capturado y mientras llevaba 3 meses en la cárcel la modelo, pues la esposa perdió al bebé. Eso pues hizo que su salud y su paz mental pues encerrado le fuera decayendo. Sin embargo, resulta que hay un guardia del IMPEC que está encargado de las actividades deportivas en el centro de reclusión y crearon un torneo de fútbol. Y en el torneo de fútbol, el equipo en el que está jugando John Pájaro ha quedado campeón 4 veces seguidas. El torneo Interpatios se llama. Pues resulta que un arquero que pasó por Millonarios de apellido Ramos, ¿cómo era el nombre?
Nelson.
Nelson Ramos alcanzó a jugar con John Pájaro en el Real Cartagena y fue a la cárcel para hacer una actividad con los presos que estaban jugando el torneo y lo vio y pues se acordó de él. Resulta que habían sido muy cercanos mientras él era un arquero profesional y él era un chiquillo que estaba ingresando al fútbol y lo vio y lo abrazó y se pusieron a llorar los dos ahí en la cárcel. El trabajo que ha hecho Nelson Ramos para ayudarlo a él ha sido tan grande que ya le van a permitir terminar de pagar su condena con libertad condicional y le van a ayudar a buscar un equipo profesional. Así que, por favor, muchachos, por plata, un favor, Maleja, se calma.
No lleven droga.
No lleven droga. No se pasen a otros edificios. ¿Quedó claro?
Muy claro.
Sí.
Además que esos países como musulmanes, allá donde viaja María Alejandra, pues allá los castigos no son 5 años.
Ah, no.
Es mucho más grande, Daniel.
Sí, eso hay países que tienen la cadena perpetua, la pena de muerte. Y usted en China tiene la historia de varios colombianos que han firmado documentos que están en chino y que no saben qué firmaron.
Uh-huh, sí.
Entonces, por favor, ay, que lléveme esto allí. No, Maleja, no hable con extraños, por favor.
Perfecto, lo tendré en cuenta.
Muy bien, Manuel, tú sí habla con extraños para que los hagas reír.
Ok, está bien, lo intentaré.
¿Tercera canción?
¿Me recuerdan el país, por favor?
Argelia.
Argelia, ¿está en el grupo?
Uy, búsquelo.
Creo que en el grupo H o el grupo J, ya le digo.
Mientras se va la canción, busquemos eso.
Hágale.
¿Tenemos el grupo de Argelia?
Sí, señor, creo, y quiero decirle que me gusté ese disco, me encantó la letra también.
Sí, es una enseñanza muy linda también, para reflexionar.
Dice grandes cosas, sí, me llegó al alma. Argentina, que fue el país que escuchamos el lunes, estoy hablando y me es como raro. Grupo J, Daniel.
Sí, señor.
Está
Argentina,
sí.
Argelia, que es el que estamos escuchando. El próximo jueves escucharíamos música de Austria. Y yo no me acuerdo si el próximo es festivo o en el próximo programa, la linda nación de Jordania.
Exacto. ¿Jordania no ganó ayer o antier un partido importante?
Uy, no tengo ni idea.
Sí,
no tengo ni idea, pero se vienen unas orquestas muy sabrosas para los programas.
Espera, porque ellos jugaron ayer o antier.
Yo solo sé que ayer o antier jugó Brasil contra Japón y ganó
Japón
3-2. Lo que me pasa con Japón es que desde niño tengo la imagen de cuando colocan la cámara en los mundiales en primera persona y van pasando por todos los japoneses y los van colocando. Y vi esa imagen en el partido de ayer o antier y sentí que eran los mismos japoneses compitiendo hace 20 años.
Sí.
Lo que quiero decir con ellos es que sus rasgos físicos para mí resulta muy difícil poder diferenciar el uno del otro. Me parece que todos son muy parecidos.
Para ellos es muy fácil de identificar coreano, japonés y chino. Para uno no.
Pero hay dos cosas que fue bastante interesante en este equipo. Es que el arquero es afrodescendiente.
Sí, sí, sí.
Y tiene un volante como un extremo que ingresó al segundo tiempo y también. Eso me parece bastante curioso saber que durante mucho tiempo vivimos bajo unos rasgos físicos muy marcados en un país y que eso está cambiando.
El arquero nació en Estados Unidos. Venga, le digo sí, porque yo también lo vi ayer. Sí, nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad japonesa. Y pues si allá Exacto. Lo dejaron jugar, pues que juegue.
Sí, y si él tiene un bebecito así de mocho, con una japonesita de mocho, pues puede salir un bebé japonesito afrodescendientecito.
Que lo haga hoy, que es Día de la Fertilidad.
Exacto.
Sí, ¿ves? Por algo mi Dios sabe cómo hace sus cosas. Vamos con Maleja, ¿sí o no? Sí.
Sí, es importante.
Sí, que trabaje también.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amigues, ¿ustedes creen que el dolor es mental?
No.
Uy.
No.
Daniel respondió muy rápido. Yo creo que sí hay dolores que uno puede traer.
Pero tendría que ser hipocondriaco.
No necesariamente. Nunca le ha pasado, Carlos Daniel, que alguien habla de, uy, tengo gripa. Y como que usted empieza, algo se le activa en su cuerpo y como que empiezan esos síntomas. No, nunca
sí,
le pasó.
Sí, pero la gripa no duele, estamos hablando de dolor.
Pero claro que duele.
Pues duele que duele, no ir a trabajar, no, rico.
No, duele la garganta.
Por ejemplo, no sé, están en un partido, no sé, billar o fútbol, o están corriendo, qué sé yo. Y solamente hasta que acaban, se dieron cuenta que se cayeron y están raspados, que se lesionaron, que no sé qué, pero en su momento no lo notaron. ¿Sí? ¿Eso ha pasado?
Pues sí, yo creo que sí, pero hace muchos años, porque ya no juego fútbol.
Pero María Alejandra dijo un ejemplo que me parecía al lugar y es... el billar. Cuando usted va a atacar una bola y la embarra, una bola muy, muy fácil de hacer y usted se equivoca, a usted como atacador le duele. Y yo como mirador también me duele.
¿Qué le duele?
El dolor de que no hiciste la bola.
¡Ja! Siga, Maleja.
Gracias. Bueno, resulta que a veces si el cuerpo parece ignorar el dolor cuando estamos ocupados.
Tengo otro ejemplo.
Ay, pero.
Señor.
Daniel.
Señor.
María Alejandra. Cuando van conduciendo carro y cogen un policía, ¿no les duele ese golpe que se da contra el carro si no lo vieron?
No sé, no manejo y no tengo carro.
Ay, Dios.
Sí, eso duele.
¿Así ves? Ahí respondo a la pregunta que quiere decir. Muchas gracias. Feliz noche.
Ok, gracias. Bueno, resulta que porque a veces no me duele en el momento. porque el cerebro tiene prioridades. Cuando estamos haciendo ejercicio intenso, el cerebro funciona o entra en un modo diferente. Por ejemplo, durante un partido, una carrera, una competencia, whatever, lo importante es sobrevivir, mantener el rendimiento y reaccionar rápido. Entonces el cerebro dice, amiguito, esto no es prioridad, no me puedo detener ahorita porque me golpeé o lo que sea, después le pongo cuidado a eso y hagan de cuenta que es como si le bajaran el volumen al dolor temporalmente. También entra algo y son las famosas endorfinas, que son las sustancias producidas naturalmente por nuestro hermoso cuerpito. Y estas funcionan como analgésico biológico. Su trabajo aquí es disminuir el dolor, mejorar el ánimo y aumentar la resistencia. Por eso algunas personas sienten ese famoso subidor del corredor después de correr esas largas distancias. Y hay un tercer punto y es que también entra la adrenalina. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy compitiendo, aumenta la frecuencia cardíaca, mejora mi atención y aumenta la reacción. Así que una de estas cosas como que hace, uy, no, espérate porque estoy demasiado, perdón la expresión, demasiado caliente, demasiado emocionado pues acá con la competencia y no me puedo dejar ganar. Entonces puede pasar lo que sea y en ese momento no siento el dolor. Pero entonces podríamos decir que es mental, sí y no. Simplemente que la atención cambia. Cuando la mente, o sea, la mente digamos que tiene como ese poder de estoy enfocado en y me concentro en este momento. Porque entonces cuando termino, no sé, una carrera y no sé, me esguince un tobillo, qué sé yo, ahí sí después me empieza a doler, porque claro, ya la adrenalina no está, ya mi cuerpo está más relajado, ya el cerebro dice, okay, ya la carrera no es prioridad, entonces me voy a ocupar ahora sí de mi cuerpo, voy a echar a ver qué fue lo que le pasó y ahí empiezan los dolores. Y para eso traigo también un ejemplo y fue de una atleta que en 1996, durante uno de los mundiales de las competencias olímpicas, estaba compitiendo ella y todo, pues todo su grupo en estos saltos triples y no sé qué cosas y cuerdas y todas esas vainas. Y resulta que ella salta, le faltaba, ella era la última del grupo de siete que eran, era la última en saltar y de ella dependían si ganaban por primera vez medalla de oro.
Ay, no.
Entonces ella hace su primer intento y cae supremamente mal. Pero entonces dicen, bueno, hágale otra vez, todo bien, no pasa nada, le falta no sé cuánto puntaje para poder clasificar y de pronto optar por la medalla.
Okay. Y ella dijo, en mi segundo intento voy a ser mejor.
Exacto. Ella sí sintió como un leve ayayay, pero dijo, no, nada, de una. Cogió más impulso, cha-cha-cha, saltó. Lo hizo genial, no sé qué. Cuando cae, cae solamente sobre un pie. Y ese pie, pues, era el que justo se había lesionado. Ella alcanza a durar como el tiempo necesario para que los jurados tomen como válida esa jugada o ese salto, o como se llame. Y apenas dicen como, ah, sí, bueno, ya, ella se cae, se desploma. Uy. Y durante la revisión le dicen, amiguitas, que usted empezó a saltar cuando ya tenía una lesión grave en ese pie por su salto anterior. Sin embargo, ella en su momento no consideró el dolor, no lo sentía tan así. Pero fue tan grave la lesión que, claro, ganaron medalla de oro, sí, pero fue tan grave que incluso el entrenador tuvo que llevarla al podio alzada porque ya no podía sostenerse en pie. Y gracias a esto, estamos hablando del 96, es que empezaron a debatir, oiga, ¿en qué momento realmente es importante tener como los paramédicos, médicos y demás? ¿Y hasta qué punto el alto rendimiento sí puede causar como estragos, no? Porque ahorita estamos hablando, ok, puede ser una lesioncita X, pero hay personas o hay jugadores de fútbol que han terminado, por ejemplo, un partido estando fracturado. Entonces, pues desde ahí se empezó como a debatir un poco este tema. ¿Saben qué es lo peor que pasó, ¿qué? Que después de que esta persona pues ganó la medalla y fifi, cha, 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 se dieron cuenta que ni siquiera, que habían hecho mal los cálculos y que ya ni siquiera necesitaba saltar porque ellos ya merecían la medalla de oro.
¡Ay, no!
Sí. Y ya. No,
pero pa' de malas.
Y les
cuento. Pero no hay mal que por oro no venga.
Bien. ¿Le salió bien?
Eso no lo he dicho que me inventé.
No, y le salió bueno también, quiero decir eso. Oiga, no se les olvide que hoy a las 8 de la noche en Encuentro Radio tenemos encuentros. Continuamos con las historias de brujas medievales. Hoy a las 8 de la noche va a sonar el cuento entre Dios y el diablo. Para los que les gusta jugar con eso. Ay, Dios.
Ay, Dios.
Ay, qué chévere.
Ay, qué chévere. ¿Usted no le ha miedo nunca?
No lo sé, no me ha dado nunca.
Oiga, Dani.
Dime.
Oiga, Maleja. ¿Van a ir a las fansom?
¿A cómo?
¿A las fansom?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Ok, les voy a contar una historia súper rápida. Imagínense que en 5 ciudades de Colombia se van a aperturar, a abrir, a incluir 5 fansom. Lo cual son escenarios definidos para recibir aficionados para los partidos Daniel y María Alejandra de
África.
Para los partidos del Mundial que se vienen, te van a abrir en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. En Bogotá te va a abrir un escenario para que vayan a ver. Va a haber eventos de saltibanquis para que salten y se fracturen. No, mentiras. No. Eventicos, firmas de camisetas, luces, patrocinadores. Toda una fiesta alrededor de la Fan Zone. ¿Dónde se van a desarrollar estas Fan Zone? En Bogotá, en el Parque El Tunal.
No, gracias.
Uy, María, pero espera.
Pero que es esa xenofobia. Sí. No, ella vive en Los Rosales.
Sí. Ahí le tengo el sitio. El otro es en el Parque Fontanar del Río. Vea ese.
Uy, no.
Yo no conozco eso.
No, y mejor que no.
¿Por qué?
¿Por qué?
No,
¿cuál te gusta? No. O sea, ¿querías uno en el Parque Internacional de Subotibabuyes? ¿En serio?
No, pero algo más central.
En Terreros.
En Terreros. En Green City. Pero para que le nombre todos los de las otras ciudades, y ella ya dijo esto.
En el Santa Fe deberían hacer uno.
El caso es que van a existir los 5 las ciudades para que consulten esas 5 ciudades, esas zonas para que vayan a ver. La entrada es gratuita y van a ver cosas súper geniales en esos fans online.
Muy bien, me alegra. Para terminar, entonces, vamos a hacer la recomendación literaria del día de hoy, porque resulta que además de ser el Día de la Fertilidad, es el Día Internacional de Niños y Niñas Víctimas de Agresión. Y entonces vamos a compartir la importancia de un libro que se llama Últimos Testigos, de la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich. Váyanos a ver cómo se pronuncia eso. Y es que resulta que en la Segunda Guerra Mundial se quedaron casi 13 millones de niños y niñas muertas. Y en 1945, solo en Bielorrusia, vivían en los orfanatos unos 27.000 huérfanos, resultado de la devastación producida por la guerra de ese país. A finales de los 80, la premio Nobel Svetlana entrevistó a aquellos huérfanos y esos son los testimonios que componen ese libro, que es un emocionante relato de las mayores tragedias de la historia. Entre 1941 y 1945, durante la Gran Guerra Patria, murieron millones de niños soviéticos, rusos, bielorrusos, ucranianos, judíos, tártaros, letones, gitanos, kazajos, uzbecos, armenios y tayikos. Resulta que Dostoyevsky formuló la siguiente pregunta alguna vez. ¿Puede haber un lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad o para la armonía eterna, si para conseguirlo, para consolidar esta base, se derrama una sola lágrima de un niño inocente? Y él mismo contestó, no, no hay ninguna revolución que justifique esa lágrima. Tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima de un niño inocente. Entonces, la recomendación de hoy, Últimos Testigos, de Svetlana. Vamos a escuchar la última canción y votamos.
Música.
Bien, ¿por quién va a votar Manuel Molina?
Yo empiezo. 2 y 4. Me encantó la letra de la 2 y 4.
Genial.
Me encantó.
Maleja.
1 y 3.
Ah, no, pero como ay, ay. El lunes regañando a todo el mundo.
No, pero es que, o sea, no, no, estaba muy heavy.
Muchas gracias. Después nos muestras el Excel cómo van empates, porque creo que es lo único que ha sucedido en este programa.
Sí, pero me gustaría saber el criterio para decir, Luis, que me encantó la 3 y no la 4.
Sí, por favor.
Las trompetas.
¿Tienes alguna explicación?
Sí, no me gustó absolutamente nada de cómo cantan. O sea, sabrá Jesucristo que están diciendo y no me interesa tampoco, pero no suena agradable, no, no estaría nunca en mi lista.
Pero si ellos escuchan allá a Shakira, porque esto es África, ¿será que les gusta? No creo.
Siento que Maleja tiene algo de argeliafobia. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos escuchamos entonces el próximo jueves. Este lunes es fiesta acá en Colombia, entonces no habrá programa. Muchas gracias.
A ustedes, gracias. Y seguimos con el grupo J.
J, muy bien.
J. Chao. Muchas gracias. Adiós.
Chao.